Acompáñenme al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Hoy es 16 de junio del 2013. Bueno, si me acompañan a orar. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Padre, ponemos delante de ti, Señor, tu palabra, tu enseñanza. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obre esta tarde en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que tú des convicción, Señor, que solamente en ti y a través de ti hay vida. Que el corazón de mis hermanos sea conmovido, Señor, por tu obra, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Y que la voluntad sea movida, Señor, a tomar una decisión. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el estudio del Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 10. Y es bien importante que el capítulo 9, que habla del ciego que fue sanado como el centro de la enseñanza para dar una verdad espiritual posteriormente, se tiene que leer junto con el capítulo 10. Forman lo que se llama una unidad literaria. Y para poder comprender mejor, necesitamos hacer esta aclaración. El capítulo 10, del versículo 1 al 21, que es el que vamos a ver hoy, funciona como una especie de puente literario, si así le podemos llamar, porque jala o sigue a la terminación del capítulo 9 y da paso también a la terminación del capítulo 10, a partir del versículo 22. Entonces, toma el ejemplo del ciego sanado para confrontar a los líderes religiosos de Israel y luego viene la enseñanza espiritual. Y si se fijan a lo largo del Evangelio, Jesús hace un signo, hace un milagro físico y luego da una enseñanza espiritual. Y este es el objetivo de los milagros en la Biblia. Simplemente aprovechar la circunstancia y dar la enseñanza importante que es la espiritual. Y en el capítulo 10 no es diferente en ese sentido. Es importante también señalar que el capítulo 10 se dirige primariamente a los líderes de Israel, a los fariseos, a los saduceos, que han sido ciegos hasta ahorita a la luz que Cristo representa. Es un contraste este capítulo entre los falsos pastores de Israel y el verdadero pastor, que es Cristo. Es un contraste también entre la respuesta del ciego sanado a la luz de Cristo y la respuesta de los líderes. Este capítulo está inscrito en el contexto de lo que se llama la fiesta de la dedicación. Recuerden que en el capítulo 9, capítulo 8, hablamos de la fiesta de los tabernáculos. Y entre la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de la dedicación hay 2 o 3 meses de diferencia. De tal manera que la fiesta de la dedicación se celebra a final de año, ya entrado el invierno. Y esto es importante porque, aunque pareciera ser que esta enseñanza se da en ese periodo, el Evangelio de Juan, el evangelista, quiere que lo entendamos como una unidad. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste la fiesta de la dedicación? En el año 322 a.C., el territorio de Judea, de Israel, fue conquistado por Alejandro Magno. Y tierra que conquista este gran conquistador es una tierra de influencia para los moradores locales. Y entonces la influencia griega, el helenismo, se empieza a infiltrar dentro del judaísmo. De tal manera que fue tanto la influencia que la Biblia hebrea tuvo que ser traducida al griego. Y todas las áreas de la vida del judaísmo fueron influenciadas por el helenismo o la cultura griega. Y esto es bien importante. A tal grado que los líderes religiosos judíos de esa época, los sumos sacerdotes, consintieron en la profanación del templo de Dios. En el año 160 a.C. estalla la guerra, lo que se conoce como la Guerra Macabea, liderada por un judío devoto y fiel, Judas Macabeo, junto con una serie de judíos devotos y fieles que no se mezclaron con el helenismo, y estalla la Guerra Macabea, y 5 años después derrotan esta influencia griega y toman de nuevo el templo. Arreglan el templo y de nuevo lo dedican a Dios. Lo purifican y lo dedican a Dios. Y por eso se llama la fiesta de la dedicación, para recordar estos eventos de la nueva toma del templo de Jerusalén. Y entonces era una fiesta también de gozo y de alegría. Pero en esa fiesta también se recordaba, se meditaba sobre lo que pasó tiempo atrás. ¿Cómo es posible que los falsos o los sumos sacerdotes encargados de profesar la religión judía se hayan mezclado con el helenismo? Y se recordaba esos falsos pastores que llevaron casi a la destrucción al pueblo de Israel. Era un tiempo también donde se meditaba sobre esa situación y se hacían preguntas difíciles. ¿Qué pasó a los líderes de Israel? ¿Por qué llegamos hasta ese grado, hasta la profanación del templo santo de Dios? Era un tiempo también de gozo, porque se retomó el templo, pero también un tiempo de hacerse esas preguntas difíciles. Y ahí, en ese contexto, está la enseñanza del capítulo 10. El tema principal era los falsos líderes, los falsos pastores de Israel, que estuvieron a punto de llevar a la destrucción al pueblo de Israel. Y se acostumbraba a leer Ezequiel capítulo 34. Y entonces yo les voy a leer Ezequiel capítulo 34, si me siguen ahí en su versión Reina Valera, Ezequiel capítulo 34 del 1 al 12. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para darle un poquito más de claridad. Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, el Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma ni curan a la herida. No van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra, sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto del pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas. Cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño. Les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde, en un día oscuro y de nubarrones, se hayan dispersado. Entonces, Dios está declarando lo que es un falso pastor. Está demandando responsabilidad a los pastores de Israel. Y entonces es en ese ambiente que el capítulo 10 se debe entender. El principal punto de la fiesta de la dedicación en el capítulo 10 es identificar al verdadero pastor del pueblo de Dios, Jesús. Y en ese contexto hay que entender el capítulo. Vayamos pues con esta introducción al capítulo 10 y vamos a leer del versículo del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús se da cuenta de que el ciego, ahora sanado, física y espiritualmente, por declarar a Cristo, ha sido expulsado de la sinagoga. Ha sido expulsado de la vida religiosa de Israel. Jesús se da cuenta de esta situación y encuentra al ciego. Y fue ocasión para soltarles este discurso a esos líderes de Israel. En vez de cuidar del ciego, en vez de cuidar de las ovejas de Dios, se aprovechaban de ellas. No les importaba. Y se atribuían la prerrogativa de decir quién sí y quién no entra al reino de Dios. Y entonces, ese es el pretexto que Jesús utiliza para dar esta enseñanza. ¿Quién es un falso pastor? ¿Quién es un verdadero pastor? Y utiliza esta alegoría. El pueblo de Israel era un pueblo predominantemente pastoril. Y entonces, ellos se dedicaban a criar ovejas, a pastorear ovejas, y con el hecho, con el objetivo de utilizar su lana. Lana de lana, ¿eh? No las usaban para como ganado de engorda, pues, como en otras sociedades. Entonces, el hecho de que su principal objetivo era la lana, eso implicaba que pasaban mucho tiempo con las ovejas. O sea, una oveja le duraba a un pastor años. Y eso permitía que entraran en contacto mutuo entre oveja y pastor. Y obviamente, esa relación era cada vez más profunda. Nosotros tal vez entendemos el pastoreo o un pastor de otra manera, pero en esta sociedad del Medio Oriente, el ser pastor, el verdadero pastor, realmente se encargaba de sus ovejas. Y entonces Jesús estaba seguro que sus oyentes, su audiencia, entendían cuando él hablaba del tema del pastor y las ovejas. Porque desde el Antiguo Testamento, Dios se ve como el pastor. David se ve como el pastor, Moisés se ve como el pastor. Y al pueblo de Israel como sus ovejas. No era un tema ajeno a ellos. Y aquí también hay que entender, es una alegoría muy hermosa, que habla del profundo amor de Dios en Cristo por su gente. Si nosotros entendemos a profundidad lo que es una oveja en lo natural, cómo se comporta una oveja, qué cuidado requiere una oveja, nos podemos dar una idea del amor de Dios. ¿Por qué Dios utiliza esta alegoría de la oveja? ¿Por qué somos como sus ovejas? Porque realmente somos como ovejas. Porque las ovejas también son obstinadas. Y entonces, en esta alegoría, es bien interesante que el pastor llevaba a su rebaño, pues a alimentarse, a los verdes pastos. Y una vez hecho esto, al terminar el día, regresaba con su rebaño y la guardaba en su corral. Pero había situaciones, por ejemplo, de emergencia, donde tenían que regresar antes y tenían que guardar su rebaño, digamos que en corrales públicos. Y entonces llegaba un pastor con su rebaño, llegaba otro pastor con su rebaño y llegaba otro pastor con su rebaño y las guardaban en un mismo corral. Generalmente el corral era un corral que estaba hecho de piedra o una piedra natural. A veces los cubrían el corral con ramas secas para proteger a las ovejas de la lluvia o del calor. Y solamente tenía una sola entrada, la puerta. Y entonces se contrataba a un portero. Y el portero era el encargado y el único que conocía al verdadero pastor de cada rebaño. Y entonces llegaba el pastor, tocaba la puerta, vamos a decirlo figuradamente, y si el portero conocía al pastor, dejaba entrar al pastor, el pastor le hablaba a sus ovejas y salía con sus ovejas de nuevo al campo o a donde las iba a llevar a su casa. Y esta es la alegoría. Pero habría, como en todas las épocas, ladrones y salteadores. Alguien que no era pastor se podía brincar, vamos a decir que la barda del corral medía, no sé, medio metro o un metro, porque eran de piedra natural, pues. Y se podían brincar, saltar la barda. O había también ladrones. El sentido de ladrón y salteador es aquel que se va a aprovechar de la oveja. Es aquel que no le interesa la oveja, salvo para su propio provecho. Ese es el sentido de Ezequiel 34. No les interesa las ovejas. Y entonces, ¿cómo le hablaba el pastor a su oveja? Eso es bien interesante y hoy en día se ve eso todavía. El pastor se podía comunicar con su oveja, tenía un lenguaje muy especial y muy particular que la oveja escuchaba. La oveja en lo natural conoce la voz de su pastor, conoce el sonido de su pastor. Y entonces cuando va el pastor por la oveja, le habla de manera especial y la oveja responde y sale y lo sigue. Por eso en el Medio Oriente es bien curioso que los rebaños, lo que se cuenta es que los rebaños van atrás y el pastor va adelante, escuchando la voz del pastor. Y en otras sociedades hay perros pastores y normalmente el rebaño va adelante y el pastor va atrás. Es un detalle bien curioso. Las arrean, pues. Entonces, realmente la oveja conoce la voz del pastor. Eso es bien hermoso. Y cuando llegaba un ladrón o salteador, o llegaba por la puerta otro pastor y les hablaba, las ovejas no salen. Vean qué precioso. Si no es su pastor, no escuchan la voz del pastor. Y si el pastor le sigue hablando, las ovejas empiezan a inquietar, empiezan hasta a brincar. Se pueden hasta caer, porque no es la voz de su pastor, pero no salen. A ese grado de relación íntima llega un pastor con una oveja, un verdadero pastor. Entonces, cada pastor conoce a su oveja y cada oveja conoce a su pastor. Esto es lo precioso de esta alegoría. Los israelitas entendían bien lo que Jesús estaba hablando. Sabían perfectamente, pero no entendieron el significado espiritual. Recuerden, viene un milagro físico y luego viene la enseñanza espiritual. Estos judíos religiosos, líderes, seguían ciegos a la verdad espiritual. Sordos, no veían, no escuchan. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrón son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Entonces, no es de sorprender que los líderes no entendieran el significado espiritual de la parábola, de la alegoría. Más que parábola, es una alegoría. Y entonces Jesús, en el versículo 7 en adelante, pasa a explicarles el significado de esta alegoría. Y no nada más les explica, sino que la expande, la hace más grande, para ver si así. Y entonces, aquí explica, ¿quién es el corral? ¿Quién es la puerta? Dice Jesús, yo soy la puerta. Y como puerta, nadie puede entrar ni salir del corral. Y como puerta y como portero, ninguna persona puede entrar o salir. Ninguna oveja puede entrar o salir. Si Jesús es la puerta, el pastor debe ir a la puerta y ser autorizado por la puerta para poder sacar a las ovejas. Y entonces Jesús nombra pastores autorizados para poder guiar a las ovejas. Pero también los hay falsos, ladrones y salteadores. Y así como Jesús es la puerta para el pastor, también Jesús es la puerta para la oveja. Y la oveja no sale si no es a través de Jesús. Ni entra si no es a través de Jesús. Esto tiene un paralelismo, un significado en Juan 14:6, donde dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús es la única puerta autorizada para el pastor y la oveja, para entrar y salir del corral. No hay más. Solo a través de Jesús. Aquí, en esta explicación de la alegoría, el ladrón y salteador son todos aquellos falsos pastores de Israel. Y en este contexto inmediato del capítulo 10, son los líderes a los que Jesús les está dirigiendo esta alegoría, que son los fariseos. Ladrones y salteadores. Si un ladrón y salteador se apropia del rebaño, ¿qué va a pasar? Si su único interés es el de él, lo único que va a suceder es que va a llevar a la destrucción a ese rebaño. Yo vengo para que tengan vida y la tengan en abundancia, dice el versículo 10. La oveja es una criatura de hábitos repetitivos. O sea, siempre hace lo mismo. Si a la oveja la dejamos ir a pastar libremente, la oveja siempre irá al mismo lugar y va a acabar con todo lo que hay en ese lugar. Y eso es algo que un pastor se supone que conoce. Y esto, si lo multiplican por 25, por 30, por 50, por 100 ovejas, dependiendo de cuántas hay en el rebaño, las ovejas son capaces de acabarse su propio terreno. Arrancan la hierba desde la raíz y luego ese terreno se erosiona, se seca, no vuelve a salir pasto y se infesta con parásitos y gusanos. Si la oveja vuelve de nuevo al mismo lugar, como es su costumbre, se comerá esos parásitos, se enfermará y eventualmente se desnutrirá y morirá. Entonces tiene su ciencia ser pastor de ovejas. Imagínense el trabajo de estar encontrando campos apropiados para la oveja. Ahora multiplique el eso en el desierto. Ya los veo aquí en la Laguna Salada llevar a pastorear a las ovejas. Bueno, el terreno en Israel es así. Israel está sentado, Judea, Jerusalén, sobre una meseta plana. Pocos metros adelante empiezan los montes y los valles, el desierto inhóspito. Y entonces el pastor debe saber en dónde llevar a sus ovejas para nutrirlas y que crezcan sanamente. Hay evidencia hoy en día de que pastores que no tienen experiencia, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, en África, en España, pastores encargados de los rebaños o que no tienen experiencia, terminan con sus rebaños por causa de esta falta de conocimiento en la oveja y en el terreno. Y entonces se arruina tanto la oveja como la tierra, a tal grado que la tierra puede ser que ya no tenga solución. Todo esto David lo sabía. El pastor David, aquel pastorcito que cuidaba las ovejas de su padre, él sabía y lo asienta en el Salmo 23, ese precioso salmo que todos sabemos de memoria. Entonces, el pastor debe ser inteligente, tener conocimiento y saber cómo se comporta la oveja. El pastor busca campos especiales de pastos verdes para llevar cada día a su rebaño, para que crezcan sanas y contentas. Esa es la vida abundante que habla este versículo 10. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y yo llevo a mis ovejas a pastos verdes, las saco, comen, crecen abundantemente. Pásenlo al terreno espiritual y lo entenderán más fácil. Un pastor que no tiene este conocimiento, que es falso, que es ladrón y salteador, lo único que va a hacer es acabar con la oveja. Y una vez que ya no le sea útil, la desechará. Entonces, la imagen que está proponiendo aquí Jesús es que es un rebaño de ovejas en un desierto, como es la tierra de Israel. Un desierto inhóspito, desolado y árido en cierta temporada del año. La comida y el agua escasean, hay fieras, animales por todos lados acechando al rebaño. La oveja es vulnerable y entonces Jesús sabe perfectamente que una oveja debe ser bien alimentada. Él vivió en esa zona y que su pastor debe saber dónde pastorear a sus ovejas para que crezcan adecuadamente. Y en la noche darles un reposo seguro, que duerman tranquilas. De tal manera que si las ovejas cuentan con este pastor inteligente, que sabe, que las conoce, estas ovejas van a prosperar y van a estar contentas, van a ir engordando, gracias a la habilidad de su pastor. Entonces vean cómo no es fácil el trabajo de un pastor. Era uno de los oficios más desvalorados de acuerdo a la escala social en Israel. Pero es el oficio de Dios, es el más importante. Vida abundante, solo en Jesús. Solo en Jesús tendrás vida abundante. Versículo 11 al 13. Aquí hay un contraste entre el verdadero pastor y el pastor contratado o asalariado. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En ocasiones, el dueño del rebaño contrataba un pastor para que le manejara sus ovejas. Y hoy en día se sigue haciendo. Y dentro de la ley judía, el pastor no era responsable por la muerte de una oveja por una fiera. Pero ese es el asalariado. El asalariado es aquel pastor que no le importan las ovejas, que ve venir el peligro y corre. Que una oveja sea amenazada por una fiera, es capaz de aventarle un cordero o una oveja a la fiera para que se vaya. Eso hace el asalariado, el falso. Pero ¿qué hace el verdadero pastor? El verdadero pastor se interpone entre su redil, entre su rebaño y el peligro amenazante. El verdadero pastor lo que hace puede llegar hasta pelear con la fiera. El verdadero pastor lo que hace protege, aunque sea una sola de sus ovejas. Y la amenaza no va a pasar sobre su rebaño a menos que sea sobre su vida. El pastor dará su vida por una sola oveja. Una. Este es Jesús. Él está totalmente comprometido con su rebaño. Y ese es el contraste entre el falso y el verdadero. El falso correrá. El verdadero va a dar su vida. Sobre su cadáver, la amenaza hará daño a una sola de sus ovejas. Y para eso el pastor tenía sus herramientas de trabajo también. Y esas herramientas consistían en una bolsa de cuero. Ahora ya son como más modernas, ¿verdad? Se las cuelgan así. Traen su iPad ahí metido, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran de cuero y servía también de lonchera. Llevaban su comidita porque se iban todo el día. No había McDonald's, no había 7-Eleven, no había nada de eso, ¿sí? Pero también en la bolsa traían piedras. Su otra herramienta era una honda, como la de David, una honda, como con la que se echó al filisteo incircunciso. Y esta honda la usaban con una destreza increíble, se cuenta en las historias. Y en la Biblia también dice, no lo busquen, en Jueces 20:16, los de la tribu de Benjamín, dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Diestros. Hoy en día se describe a pastores que usan la honda y si una oveja se va saliendo del rebaño hacia un lado que no le conviene, el pastor toma la honda, tira la piedra exactamente enfrente de la nariz de la oveja y la oveja lo toma como una señal y la oveja se regresa de nuevo al redil, al rebaño. Qué destreza, ¿verdad? Y nosotros que apenas le pegamos a la pelota de softball. Entonces, esa onda la usaban como arma ofensiva y defensiva. También usaban una vara de madera, grande, fuerte, y esa vara tenía una protuberancia en un extremo, y esa protuberancia a veces tenía clavos. Y del otro lado tenía una hendidura donde se la amarraban a la cintura. Y entonces, si una fiera amenazaba al rebaño, a una oveja, pues sacaban su arma y con eso se defendían. También tenían un cayado, el que todos conocemos. Un cayado para agarrar a la ovejita, ¡ey, véngase para acá! ¿Sí? Ahora al cayado le llamamos varita. O cinto, ¿verdad? Y si es mojado, mejor. Nomás vigilen a sus hijos que no se pongan doble pantalón, porque luego hacen trampa. El callado era para jalar a la oveja que se quería ir, entre otras funciones. Pero vean, el pastor, el verdadero pastor, iba preparado para defender hasta con su vida su rebaño. Una cosa bien importante, cuando regresaban del pastoreo hacia el corral, la vara esa grandota que traían, la ponían parada casi hasta llegar al suelo y cada oveja debería de pasar por debajo de la vara. Y eso la aprovechaban porque de esa manera hacían más lenta la entrada, pero tenía la función de ver si la oveja se había lastimado, se había rasguñado o se había infectado con algo. Hacían una revisión rápida. En medicina le llamamos preconsulta. Y entonces cada oveja entraba revisada al corral. Ese es el cuidado extremo que un verdadero pastor da a su oveja. ¿Y qué hace el falso en el contraste que está planteando aquí Jesús? ¿Qué hace el falso o el asalariado? Ni le importa, en lo más mínimo. Llega la amenaza y, como dicen, a correr. Ahí te ves. Ese es el contraste que hace Jesús entre el asalariado y el verdadero pastor. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí Jesús hace otro contraste, otra comparación. Así como Jesús es uno con el Padre, así como Jesús está en íntima comunión con el Padre, así el pastor conoce a sus ovejas. Por eso es bien importante ese detalle de que las ovejas en Israel son más para lana que para engorda, pues, para sacrificarlas. Y eso permite esta relación tan íntima entre su pastor y la oveja. ¡Qué precioso! Y por eso hace Jesús esta comparación. Así como yo con mi Padre soy uno, el pastor verdadero es uno con su oveja. Ni el ladrón, ni el salteador, ni el asalariado. Estos son falsos, no les interesa. El cuidado de las ovejas en el Medio Oriente entonces tenía este fin y permitía, el fin de la lana, pues, y permitía cada vez una comunión más íntima entre pastor y oveja. Y una palabra aquí muy interesante, donde dice, el buen pastor da su vida por las ovejas. Esta palabrita por, que en el original se traduce, viene de hiper. Y es bien interesante porque esta palabrita por, en el contexto que se está usando en el Evangelio de Juan, casi exclusivamente se da en el contexto de sacrificio. Generalmente describe la muerte sacrificial de Jesús en lugar de otros. Yo doy mi vida por las ovejas. Por lo tanto, lo que Jesús está diciendo o está apuntando es el profundo amor del rebaño de Dios. Es el profundo amor que Él le tiene al rebaño de Dios y el compromiso de morir por las ovejas. Vean qué hermoso. ¿Qué más queremos? El verdadero pastor. Y la característica principal de un verdadero pastor es que da su vida por las ovejas. En el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesús vino al mundo no para condenarlo, dice Juan, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16. Y Jesús venía por sus ovejas del redil judío, pero también por sus ovejas del redil gentil. Gentiles son todos los no judíos, o sea, todos nosotros. Y estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que Jesús venía tanto por judíos como por gentiles. No fue una cosa que se les ocurrió después de que Israel no quiso cumplir la voluntad de Dios, como Dios lo había designado, ¿no? Desde el Antiguo Testamento estaba. Y yo a veces tenía ese entendimiento incorrecto. No. Desde el Antiguo Testamento está profetizado que Jesús venía también por ti. Ya. Por ti. Y entonces, un redil judío saca a sus ovejas, de un redil gentil saca a sus ovejas. Un solo redil, un solo rebaño y un solo pastor. No es una iglesia judía, no es una iglesia gentil. Es una iglesia sola con un solo pastor, Cristo, Jesús. La unidad de la iglesia se da en Cristo, no en las instituciones religiosas, solamente en Cristo. Y aquellos que están en Cristo oirán su voz y harán todo conforme Cristo lo mandó, no con sabiduría humana, no con ocurrencias humanas, no. Eso es lo que realmente caracteriza a la iglesia, que obedece y escucha la voz de su pastor, sea de donde sea, una sola iglesia. Precioso, un rebaño y un pastor. La unidad está creada en y por Jesús solamente. No necesita un líder, super líder, en una organización religiosa, no. Jesús solamente. Solamente Jesús. En el versículo 18, refiriéndose a su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿De qué habla esto? Sencillamente, Jesús sabía que venía su fin. Es el último discurso público de Jesús en el Evangelio de Juan. No hay más discursos públicos. El que escuchó y entendió bien, y el que no se perderá. Ya no hay más discursos públicos. Y esto habla del sufrimiento, sacrificio, muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Yo pongo mi vida porque soy el verdadero pastor. Vine por mis ovejas y pongo mi vida por ellas, para que ellas puedan salir a los verdes pastos de la vida eterna. El verdadero pastor. No fue un plan de los judíos. No fue un plan del gobierno romano. No fue un plan de Poncio Pilato o del sumo sacerdote. No. Estaba escrito que Jesús voluntariamente, por amor a su Padre y por amor a las ovejas de su Padre, pondría su vida para salvarlas. Hay una diferencia abismal entre que fue víctima y entre que él puso su vida. Cristo no fue víctima. Cristo no fue un mártir. No en ese sentido. Cristo puso su vida voluntariamente por ti. ¿Qué vas a hacer tú con eso? ¿Qué vas a hacer? Donde Cristo predica, donde Cristo es predicado, Cristo, no Dios, Cristo. Donde Cristo es predicado va a haber división. porque en Cristo es blanco o negro. Y el versículo 19 dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede? La respuesta es no. No. Lo que está diciendo el pasaje es, primero, lo acusaron de endemoniado y de loco. No era la primera vez. En los capítulos anteriores lo acusaron de endemoniado. Pero hubo otras personas que se atrevieron a no acusarlo. Y a decir, si este hombre sanó a un ciego, cosa que nunca hemos visto, de Dios viene. Pero no se comprometieron a creer. Como el ciego sanado. No. Simplemente fueron políticamente correctos y se hicieron para atrás. Yo hasta aquí llego. Cristo, lo que tú me digas, gustes y mandes. Muy bien. Excelente persona, excelentes ejemplos. Muy bien. Pero hasta ahí. Estás perdido. Jesús demanda de ti una respuesta. ¿O es Dios? ¿O qué es para ti? Y si es Dios, entonces no hay término medio. Jesús causa división. ¿Qué tenemos para nosotros? Jesús, el buen pastor, la única voz autorizada. Ya comenté que las personas en Israel viven en villas. Está la ciudad principal y otros viven en villas. Tal vez pudiéramos traducirlas como ejidos aquí. Y viven a lo largo de una franja de desierto de norte a sur, atravesando el río Jordán. Y luego está por ahí Arabia hacia abajo, y luego más hacia el este está lo que hoy conocemos como Irán e Irak. Es una tierra de desierto, una tierra inhóspita en ciertas temporadas del año. De octubre a marzo es temporada de lluvia. Y entonces, esa parte del desierto florece, crecen verdes pastos, y es donde los colonos llevan a pastar a sus ovejas. Pero durante el mayor tiempo del año, el agua escasea, la comida escasea, y no hay verdes pastos, tienen que ir a lugares más allá, cruzar montañas, para llegar a un valle de pasto verde y agua limpia. Ese es el Salmo 23. La topografía de esa región de Judea está llena de cerros, valles, acantilados, y por ahí tienen que pasar las ovejas en los otros días del año. Entonces, un competente pastor tiene que buscar dónde, porque ni modo que no coman en todo el año, ¿verdad? Tienen que buscar por dónde y hacia dónde. Pastos verdes, agua limpia para que su rebaño crezca fuerte y esté contento. Y bueno, a finales, principios, mediados de la década de los 80, en la guerra entre Israel y Palestina, bueno, esa guerra tiene siglos y todavía sigue, un día el ejército confiscó una aldea cerca de Belén. Y entonces todo el ganado fue confiscado porque la gente se negaba a pagar impuesto de guerra. Y había una señora que su marido había muerto y su única manera de sostenerse económicamente era con su rebaño de ovejas. Y cuando viene el ejército israelí, decomisa todo, los guarda todas las ovejas en un corral grande. A la semana llega la señora y le dice al capitán del ejército, señor, mi marido ha muerto y mis ovejas es el único sostén económico de mi familia. Permítame llevarme a mis ovejas. Y el capitán se rió, digo, pues, ¿cómo es posible que te vayas a llevar a tus ovejas sabiendo tantas? ¿Cómo vas a saber quiénes son tus ovejas? Bueno, le dijo, hagamos un trato. Si yo soy capaz de reconocer a mis ovejas y mis ovejas son capaces de reconocer mi voz, ¿me las puedo llevar? ¿Me las da? Y pensando el capitán que no lo iba a lograr, dijo, ok, hacemos el trato. Si eres capaz de que tus ovejas te reconozcan y tú reconoces a tus ovejas, te las puedes llevar a tu casa. Y entonces al hacer el trato, bueno, dijo la abuelita, la señora, a ver hijo, ven para acá, el pastorcito, su hijo. Y saca una pequeña flauta y empieza a hacer una tonada con su flauta. La misma tonada, repetida varias veces. Y cuenta esta historia que las ovejas se empezaron a mover. Y salía una oveja, y salía otra oveja, y salía otra oveja. Y de repente el pastorcito se da media vuelta y se dirige hacia su casa. Con 25 ovejas detrás de él. Mis ovejas conocen mi voz. No conocen la voz de un extraño. Mis ovejas conocen mi voz. El desierto, sin duda, es un lugar peligroso. Pero nuestro buen pastor es hábil y es valiente, como vimos. Si nosotros permanecemos bajo el liderazgo de nuestro buen pastor, reconocemos su voz, estaremos seguros y creciendo. ¿Alguien lo duda? Pero para hacer esto realidad, tú necesitas reconocer el peligroso ambiente en que estás viviendo. Necesitas reconocer que en tu vida hace falta un guía y la habilidad necesaria que te permita reconocer la voz verdadera de la voz falsa. Hoy en día vivimos en un desierto moderno donde todo se vale y donde cada vez es más frecuente una frase que dice: donde Dios es irrelevante y no hay reglas. En Inglaterra han declarado muerto a Dios, ya saben, vive como quieras. Ahora se habla de una era post-cristiana, o sea, Cristo ya, no me hables de eso, eso es cosa del pasado, a mí no me importa. Esa es la era post-cristiana que dicen que ahora estamos viviendo. Y entonces, miles de voces como estas se levantan a diario en tu vida. Miles de voces. ¿Cuál voz vas a seguir? ¿Cuál voz vas a seguir? Jesús, Juan 10, perdón, demanda que te hagas esa pregunta. ¿Cuál voz vas a seguir? ¿Cuál pastor vas a seguir? Hay ladrones, salteadores y asalariados. Y solo hay uno verdadero. ¿Cuál voz vas a seguir? ¿La voz de la cultura en sus diversificaciones? ¿La cultura te va a decir lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer? ¿Esa voz vas a seguir? ¿Ese pastor vas a seguir? ¿La voz de la música? Tristemente, en una encuesta en Estados Unidos, cuando un joven tiene un problema, al primero que recurre es a la música y al amigo. El padre está en el lugar 25. ¿Qué voz están siguiendo? ¿Qué voz? ¿La de los amigos? Si son cristianos, pues qué bueno, pero cristianos bien fundamentados en la palabra. Y si no son, pues, imagínense. ¿O tu propia voz? Nos cuesta desprendernos del yo, ¿sí o no? sigues tu propia voz. ¿De qué pastor es esa voz a la que tú sigues? ¿Quién te está guiando a través de este desierto en el cual estamos viviendo? Que ninguno estaría en desacuerdo aquí. Realmente vivimos en un desierto. Juan 10 nos da la respuesta a esa pregunta. Una respuesta sencilla y directa. ¿Qué voz debes de seguir? La de Jesús, el buen pastor. Para concluir, sigue la voz del buen pastor. Ahora conoces todo lo que el buen pastor ha hecho, hará y seguirá haciendo por ti. Él te llevará al reposo eterno, a tener una vida abundante. Seguir otra voz, escúchenme bien, seguir otra voz, por más atractiva que parezca, por más entretenida que parezca, por más melodiosa que parezca, por más bonita que parezca, que suene bonito, que suene movido, por más atractiva que resulte, seguir otra voz que no sea la del buen pastor te va a llevar a la perdición. Sin duda, créelo, porque es real, te va a llevar a la perdición. Por lo tanto, ven a Jesús hoy. Ven a Jesús, el buen pastor, y descansa seguro en Él. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra, Señor. Te pedimos encarecidamente, Padre, que en tu misericordia y en tu amor obres en el corazón de cada una de las personas. Que tu Espíritu Santo dé convicción, Señor, que hemos escuchado y seguido falsas voces que nos llevarán a la destrucción. Y que solamente, Señor, el escuchar tu voz entraremos en reposo, en descanso. Obra, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Obra en el corazón de mis hermanos. Amén. Gracias. Bueno, pues no hay ningún otro asunto que tratar. Les pedimos que mediten en estas palabras, que mediten en este capítulo. Y pues gracias por venir el día de hoy. Y quédense un ratito para que convivan unos con otros, que eso agrada a Dios. Buenas tardes.